Buenos días, bienvenidos al Centro de Estudios Públicos. Hoy estamos en un momento muy significativo para este proyecto Sepsiplan, que lleva 2 años. Tenemos un equipo que ha estado dirigido por Francisco Javier Díaz y Lucas Sierra, que ha estado trabajando en esto hace tiempo, con colaboración de académicos chilenos, de académicos extranjeros, de políticos y de distintas personalidades. Tenemos aquí al director de CERVEL, no lo veo, ¿dónde está? Pero aquí está, ahí está. Que ha hecho una colaboración importante y le agradecemos su presencia aquí, toda la colaboración que nos ha brindado y la que esperamos nos brinde en los próximos meses para continuar algunos aspectos de estas investigaciones. Yo quería que mi amigo dijera unas palabras por el lado de Sepsiplan, así que le cedo la palabra.
Bueno, yo le había dicho a Arturo que debíamos aplicar el principio de ventajas comparativas y él debía hacer toda la presentación. Quiero decirles que esta es una colaboración conjunta entre dos instituciones, Sepsiplan, en que hace 2 años, como decía Arturo, examinamos cuáles eran los temas que nos parecía que eran importantes anticipar y habían varios temas sobre la mesa y escogimos 2 y aparentemente anticipamos bastante bien. Respecto a cuáles eran los temas que iban a estar sobre el tapete este año y presumiblemente de aquí para adelante, que fueron los temas de reforma tributaria y reforma de los partidos políticos. Y el hecho de haber anticipado, yo creo que tiene la ventaja de que hemos contado con 2 equipos en los 2 temas y particularmente en este, Lucas y Francisco, en que ha habido el tiempo para hacer las cosas con calma y para, hacer estudios serios sobre temas que son complejos y densificar un poquito el nivel del debate. Y yo creo que eso es lo que pretenden los estudios en los cuales estamos, tratar de que lo que se está debatiendo tenga respaldo técnico. Y tanto Lucas como Francisco han estado permanentemente estos 2 años ahí encima del proyecto y yo creo que ustedes van a ver ahora los resultados en una variada gama de temas. Así que ustedes vienen a escucharlo a ellos y no a nosotros. Y les doy la bienvenida a nombre de Sepsiplan.
Bien, buenos días. Vamos a empezar la presentación ahora de este informe con propuestas para la reforma de los partidos políticos. Nos vamos a ir intercalando según distintas secciones de la presentación con Francisco Díaz. Este proyecto nació ya hace algún tiempo y tuvo una estructura en la cual nosotros encargamos 5 investigaciones a connotados autores nacionales y extranjeros. Las investigaciones fueron una comparada de Richard Katz, que es una autoridad mundial en materia de partidos políticos, regulación e inserción de los partidos en los sistemas políticos. Esa es comparada de experiencias regulatorias en partidos en el mundo durante los últimos 15, 20 años. Un trabajo muy, muy interesante. Le encargamos también un trabajo más conceptual de una visión general al sistema de partidos políticos en Chile a otra autoridad, que es Arturo Valenzuela, destacado académico chileno radicado en Estados Unidos. Encargamos un trabajo más empírico, cualitativo, a Juan Pablo Luna y Fernando Rosenblatt, vinculados a la Universidad Católica. Juan Pablo está ahí, no sé, Fernando está ahí por ahí. Está en Costa Rica, muy bien, pero Juan Pablo está, digno representante del binomio. Y es un trabajo muy interesante por lo novedoso y pionero, en el cual se hizo una investigación en profundidad, una indagación en profundidad a distintos miembros, autoridades, exautoridades y personas relevantes de todos los partidos políticos en Chile. Es una lista numerosa de personas que fueron entrevistadas en profundidad por estos 2 autores y logramos tener un retrato desde adentro de los partidos que creemos es inédito en el conocimiento acumulado sobre estas materias. Y hay dos artículos más que son que tienen que ver con las relaciones entre política y dinero, que encargamos a Claudio Agostini, que desgraciadamente no pudo venir también en una presentación, y a Salvador Valdés, que está aquí, que viene trabajando en estas materias hace ya 12 años, un poco más tal vez, Salvador, que son 12 trabajos que intentan caracterizar las relaciones entre dinero, partidos políticos, campañas electorales, a partir de la importante reforma del año 2003 con la ley 19.884. Esos son los trabajos que conforman el horizonte conceptual y teórico de este proyecto. Sobre ese horizonte algo más se va a referir Pancho más adelante. La metodología que usamos fue presentar durante el segundo semestre del año pasado los resultados de estos trabajos con dos comentaristas en sesiones abiertas. Muchos de ustedes participaron en todas esas sesiones o en alguna de ellas, donde los dos comentaristas que conocían los trabajos de antes avanzaban sus observaciones, el autor o los autores respondían y después abríamos el diálogo al público. Todo eso fue registrado y más adelante en la publicación final de este informe van a estar esas presentaciones, esos comentarios y un resumen del registro que se hizo de los comentarios del público. Agradecimientos, bueno, muchos por supuesto a los autores, algunos de los cuales están acá, y también a los ayudantes de CEPLAN y del CEP, Daniel Oliva, Joaquín Trujillo, y en una etapa inicial también colaboraron Loreto Cox, Silvia Zaguirre, ex investigadora del CEP, y Pilar Giannini, ex investigadora de CEPLAN, además de todo el personal de apoyo en ambas instituciones. Aquí están los trabajos de Arturo Valenzuela, Crisis, Representación y Reforma Política en Chile, Reforma a los Partidos Políticos mediante su Regulación Legal, de Richard Katz, de la Johns Hopkins University, Notas para una Autopsia, se preguntan Fernando Rosenblatt y Juan Pablo Luna, los partidos políticos en el Chile actual, Financiamiento de la Política en Chile, Campañas 2009-2010 de Agostini y Fortalecer el Financiamiento Ciudadano de la Política de Salvador Valdés. A partir de ahora, estos trabajos están junto con las propuestas que vamos a presentar a continuación en la página web de ambos centros de estudio. Este trabajo, además, a él subyacen ciertas convicciones, ciertos principios, ciertos entendimientos básicos de ambas instituciones respecto a los partidos políticos. Muy sintéticamente, son postulados sobre los cuales podemos volver después en la discusión más tarde. La democracia moderna la entendemos como una democracia representativa y mayoritaria. Para que esta democracia opere bien, necesitamos buenas instituciones políticas. Esta es básicamente una perspectiva institucional de la política. La política necesita instituciones, necesita buenas instituciones. Entre estas instituciones, los partidos políticos tienen un papel muy destacado. Buenos partidos políticos, desde el punto de vista institucional, para una democracia moderna, son aquellos que son representativos, o sea, que intentan evitar la crisis de representatividad de la cual se viene hablando últimamente. Tienen que ser integradores de preferencias y capaces de sintetizar y universalizar las distintas aspiraciones e intereses de la sociedad. Es decir, los buenos partidos son capaces de articular visiones globales y no solo representar intereses específicos. En este sentido, nosotros pensamos que una ley de partidos debe favorecer la formación no de partidos de los fumadores, de los no fumadores, de los tomadores, de los abstemios, de los automovilistas, de los ciclistas, de los mineros, de los pesqueros, de los forestales, sino que deben fomentar una ley, partidos capaces de sintetizar visiones y mirar el país en el conjunto de sus problemas. Además, los partidos son una rara mezcla institucional porque cumplen funciones públicas de la mayor relevancia y para apoyar esas funciones públicas nosotros vamos a proponer una cierta forma de financiamiento a los partidos, pero también son instituciones que tienen un componente privado de voluntariedad muy importante también. Son una mezcla de instituciones con alta relevancia pública, pero tienen un estatuto jurídico de derecho privado. Nosotros no queremos innovar en eso porque entendemos que hay un componente de voluntariedad muy importante en los partidos, porque si se transforman en personas jurídicas de derecho público, se acercan demasiado al Estado y los partidos políticos funcionan en el juego de la comunidad política, pero deben guardar cierta distancia del Estado y de los poderes constituidos. ¿Por qué es valioso el componente de voluntariedad? Por lo que acabo de decir y porque representa de alguna manera también en política el derecho de asociación. Y es un derecho que debe entenderse voluntariamente. Y además, los buenos partidos, desde el punto de vista institucional para una democracia moderna, son competitivos, aseguran una razonable democracia interna y los cargos de autoridad política al interior de los partidos deben ser siempre desafiables democráticamente. O sea, para que no se produzcan castas al interior de los partidos, sino que sean instituciones sujetas a movilidad interior y que las autoridades estén bajo chequeo y contrachequeo constante al interior del propio partido. Esas son nuestras convicciones. Le doy la palabra a Pancho ahora para que siga él.
Bueno, muchas gracias. Y nuevamente quiero agradecer la presencia de todos ustedes acá esta mañana con nosotros y además muchos quienes participaron en el proceso de talleres que realizamos durante el segundo semestre del año pasado. De los principios generales o convicciones, como hablaba Lucas, hubo evidentemente constataciones de la evidencia de lo que está ocurriendo en nuestro país con los partidos políticos. Y la investigación, ¿qué nos indica? Nos indica que los partidos en Chile atraviesan por una crisis de representatividad y por crisis en el sentido de una grave precariedad institucional. Luna y Rosenblatt presentan, bueno, en trabajos previos de Juan Pablo y en este mismo también, en el trabajo para nuestro proyecto, una paradoja. Y una paradoja que a veces fomenta el inmovilismo y no nos hace ver lo que realmente está ocurriendo. Porque a primera vista, nuestro sistema de partidos funciona adecuadamente, con partidos muy establecidos, partidos tradicionales, partidos que llevan mucho tiempo, que copan gran parte de la oferta pública, de vocería pública y política, y donde existe además incluso una baja volatilidad electoral, o sea, la agregación de las diferencias de votación que obtienen cada partido es más bien baja, lo que es, se entiende internacionalmente, un signo de estabilidad del sistema. Pero ¿qué es lo que quisimos hacer? Fue profundizar este análisis, ir un poco más a fondo. Juan Pablo Luna tiene muchos trabajos al respecto y ahora la novedad que hay en este trabajo es que le preguntamos a los propios dirigentes partidarios cómo ven ellos sus partidos y cómo ven eventuales reformas y qué puntos debieran apuntar. Y lo esencial es que se ratifica esta crisis doble de representatividad y de precariedad institucional. Hay un creciente desarraigo de los partidos en la ciudadanía, no hay raíces de los partidos en la ciudadanía, un creciente desapego de los partidos de la organización social. Cuando comenzamos este proyecto, gran parte de las entrevistas se hizo antes, por ejemplo, de la movilización primero ambiental de Por Hidroaysén y después estudiantil. Y lo que se vio en ambas es precisamente esto, un desapego de los partidos en la organización social. El pueblo unido avanza sin partidos, era la consigna, de hecho. Y una creciente abstención, incluso en la época del voto obligatorio, como era Chile hasta la última elección, había una creciente abstención producto de gente que no iba a votar derechamente y los 5.100.000 no inscritos. Además, nos dimos cuenta en la investigación que hay una preocupante precariedad organizativa e institucional. Institucional, o sea, los partidos no cumplen con, muchos de ellos no cumplen con requisitos mínimos de institucionalidad interna, de Estado de Derecho interno, de transparencia interna. Y hay precariedad organizativa, o sea, de cuestiones tan básicas de manejo de cualquier tipo de organización. Hay bajos niveles de transparencia en los partidos y la relación dinero-política. Si bien ha habido avance inmenso en los últimos 6 años, no está todavía suficientemente regulada. Por tanto, acá solo dos ejemplos, un cuadro extraído del trabajo de Luna, la volatilidad electoral en Chile se puede ver es baja, hay los primeros lugares de América Latina, pero cuando comparamos el porcentaje de simpatizantes de hacia un partido político en Chile, de acuerdo a la POP 2010, Chile está en el último lugar. O sea, primer lugar de volatilidad, lo que es supuestamente bueno, pero último lugar en simpatías hacia un partido político. Esto es cuando se le pregunta a las personas. Entonces, por todo lo anterior, lo que hacemos después de los 5 trabajos que ustedes van a ver y que ya están subidos en la página web, escribimos un capítulo no tan breve, pero no tan extenso tampoco, en la medida de lo posible, con diversas propuestas en estos ámbitos, reformas en el contexto institucional de los partidos, reformas al sistema de financiamiento de campañas, reformas en materia del funcionamiento interno, lo que es propiamente la ley orgánica constitucional del partido. Proponemos un financiamiento público permanente a los partidos, más allá del financiamiento electoral público que existe hoy día. Proponemos medidas para fomentar la participación política de la mujer. Gran parte del desequilibrio que se produce hoy día se gesta en los partidos. Y limitar el ámbito de acción de la ley de primarias actualmente en discusión en el Congreso. Entonces, yo voy a comenzar con las primeras reformas, pero antes de eso quiero hacer una alerta. Algunas de las reformas que proponemos son impopulares. O sea, no vamos a ganar aplausos de la ciudadanía. Por ejemplo, financiamiento público permanente a los partidos políticos va a ser algo que no sería bien recibido por la ciudadanía y, lo que es peor, que se puede prestar para el discurso facilista y populista de parte de algunos congresales. Otras de las reformas que proponemos pueden afectar intereses de los propios incumbentes. Proponemos, por ejemplo, reformar el sistema binominal en el sentido que creemos que afecta a los partidos políticos. Y eso afecta al incumbente. Pero en esta materia, y eso es lo que queremos recalcar, primero es necesario actuar urgentemente. Y además, desde la perspectiva de la convicción, o sea, sin mirar ni los intereses particulares ni las encuestas de opinión. ¿Cuáles son las propuestas? Vamos a hacer ahora un resumen por materia de las distintas propuestas. Voy a comenzar yo primeramente con las reformas al contexto institucional, al entorno que rodea a los partidos políticos. ¿Qué es lo que proponemos? Bueno, ¿por qué proponemos reformas al entorno institucional? Porque si bien es cierto, la ley orgánica de partidos políticos es la ley que los regula muy centralmente, unida a la ley de financiamiento electoral, hay un entorno institucional que afecta o no al sistema de partidos y a los partidos propiamente tal. Richard Katz nos dejó muy bien este mensaje, nos dice, no se remita solo usted al party law, no se remita solamente a la ley de partidos, sino que vea cuál es el contexto institucional. Hay evidentemente elementos institucionales que tienen alguna incidencia en los partidos políticos, pero ya de manera algo más indirecta. Por ejemplo, este trabajo no abordó el clásico debate de parlamentarismo y presidencialismo, que tiene una incidencia en cómo actúan los partidos políticos en una democracia, pero eso ya era algo más extenso y algo más indirecto. Tampoco abordamos, por ejemplo, aspectos institucionales como las leyes de quórum supermayoritario. Lucas Sierra sacó un excelente libro el año pasado al respecto, pero claro, tiene ya eso una incidencia más bien indirecta. Nos abocamos entonces a algunos puntos que sí creemos tienen incidencia directa en los partidos. En primer lugar, el sistema binominal. Nosotros creemos, y a la luz de la experiencia, de los trabajos y de la evidencia que nos aportaron los expertos, que el sistema electoral efectivamente afecta directamente a los partidos políticos. En primer lugar, es un sistema que no favorece la representatividad del sistema. Se produce un empate artificial entre las dos grandes coaliciones, se reduce excesivamente la oferta partidaria en un país de tradición más bien multipartidaria. En segundo término, el sistema electoral disminuye gravemente la competitividad, la competencia en el sistema. De 720 escaños de diputados que han sido concursados desde el año 90, en solo 14 oportunidades han sido electos diputados que han ido por fuera de alguno de los dos pactos principales. De 132 escaños senatoriales, solo en una ocasión ha sido electo un senador yendo por fuera de los dos pactos principales. Y se ha ido generando ya en dos décadas de aplicación de este sistema una dinámica muy perversa. Al darse cuenta ambas coaliciones, de que es con mucha seguridad, con una alta probabilidad, saldrá electo un representante de cada coalición, lo más fácil es que surja un acuerdo colusivo al interior de la coalición y se repartan los distritos y circunscripciones en el papel, blindando candidatos, lo que en definitiva resta al elector la posibilidad de elegir realmente. Por tanto, proponemos una revisión a fondo del sistema binominal vigente y su reemplazo por un sistema que fomente mayor competencia entre los candidatos y partidos, pero que a su vez vele por una adecuada representatividad. Hasta ahí estamos muy bien. El problema es por qué reemplazamos el sistema electoral binominal. hay tres grandes familias. El sistema, las familias del sistema mayoritario, la familia de los sistemas proporcionales y las familias de los sistemas mixtos. Nosotros en el informe lo que hacemos es caracterizar pros y contras de estas tres familias. El mayoritario tiene la gran ventaja de que fomenta una competencia fuerte, además que la ciudadanía percibe que hay alguien que gana y alguien que pierde, pero claro, tiene la desventaja de que en países de tradición multipartidista la oferta se reduce y además la representatividad se puede ver dañada. Los sistemas proporcionales tienen la ventaja que son ampliamente representativos, pero tienen la desventaja de que se argumenta que pueden fomentar un multipartidismo que no es conveniente para la estabilidad de la política. En este sentido, tendemos a sugerir, puede ir en el informe, un sistema proporcional corregido, muy en el espíritu de lo que promovió la Comisión Benninger el año 2006, en el gobierno anterior. Y están los sistemas mixtos, que son tipos de sistemas que hasta ahora no se promueven con toda la fuerza que a lo mejor se pudieran, que tratan de combinar los buenos efectos de ambos sistemas, mayoritarios y proporcionales. Sistemas mixtos en el entendido de que parte de las cámaras se elige por un sistema de dinámica mayoritaria y otra parte se elige en dinámica proporcional, con dos listas. La gama de posibilidades de cómo armar un sistema mixto son amplias. Hay sistemas mixtos compensatorios, hay sistemas mixtos paralelos, hay sistemas mixtos nacionales, etcétera, etcétera. Pero no desechar la posibilidad de un sistema mixto como una manera de destrabar el empate artificial que nos genera el binominal y que a la larga el binominal termina mezclando lo peor de ambos mundos. Una baja competitividad y una baja representatividad por efecto de los blindajes. Segundo lugar, hablamos también de crear procedimientos de redistritaje y proporcionalidad de distritos y circunscripciones. Ahora, ello dicho claro, en función del sistema electoral que se adopte. Si es que optamos, por ejemplo, por un sistema mixto que tiene parte del sistema basado en un sistema mayoritario, evidentemente hay que crear una comisión de redistritaje que cada 10 años vaya revisando el dibujo de los territorios electorales en función de lo que el aumento o no aumento de la población vaya señalando para cada territorio. Si es que un sistema proporcional, el ajuste es más bien automático, como ocurre hoy día con los concejales, que se van subiendo de escala según la población del municipio. Sea como sea, lo que no puede ocurrir es lo que tenemos hoy día en materia parlamentaria. Distritos donde ya el 88 existía una alta disproporcionalidad en relación a la población habitante y que con los cambios demográficos y migratorios de los últimos 20 años eso se ha acentuado aún más. Tercer término, proponemos una reforma que no es fácil ni es tan clara, pero la creemos necesaria, que es establecer límites a la reelección, sobre todo si se mantiene la baja competencia asociada al sistema binominal. Digo que no es fácil esta propuesta de reforma porque es sano y es deseable que existan carreras políticas, primero. Es sano y es deseable que exista un cierto aprendizaje del oficio parlamentario o alcaldicio. Es bueno, Arturo Valenzuela cuando estuvo acá nos alertó respecto de esto. Es bueno que exista aquella posibilidad de carrera, de aprendizaje, de profesionalizar el oficio. A veces tenemos campañas muy profesionalizadas y legisladores muy amateurs. Yo creo que tenemos que premiar aquello. Sin embargo, al no haber competencia, la reelección indefinida termina derechamente generando legisladores perpetuos. Afectando la competencia, incide además, como Giorgio Agostini nos alerta en su trabajo, incide en la efectividad del gasto y en la capacidad de levantar aún más gasto por parte de gasto electoral, digo, para la campaña, por parte del incumbente. En definitiva, creemos que se generan una serie de Perdón, además genera una dinámica que también se alerta en varios trabajos del caudillo regional que termina siendo el más importante que es su partido en la región. Por tanto, creemos que hay que establecer un límite en la reelección, lo cual proponemos que sean 3 reelecciones. Vale decir que pueden ejercer 4 periodos los diputados, una reelección, vale decir que pueden ejercer 2 periodos los senadores. Eso podría ser un poco más, pero el periodo de oficio de los senadores en Chile es excesivamente alto. Y también 3 reelecciones para alcaldes y concejales. Y por último, proponemos cambiar el actual sistema de reemplazo parlamentarios que dejan vacantes. Hoy día el parlamentario que se va es designado por la vacante es provista por el partido político al cual pertenecía. Nosotros proponemos volver al sistema antiguo de elecciones complementarias. Ahí se hace una reflexión acerca del sistema que había antes en Chile y de cómo esto incide en el sistema presidencialista. Ha existido la tendencia reciente de sacar parlamentarios del Congreso para llevarlos a puestos del Ejecutivo, lo que en principio no parece mal, pero lo que sí parece mal es que se designe al reemplazante, muchas veces sin ligazón alguna con el distrito o circunscripción donde es designado. Proponemos reformas a la ley de financiamiento electoral. Pensamos, ambos centros de estudios, que la ley del 2000, la 19.884, 885, han sido un gran avance, porque han puesto límites a un terreno que se operaba en la más absoluta opacidad en el pasado. Y nosotros creemos que es momento de fortalecer aquella ley y de introducir algunas mejoras a la misma. En primer lugar, proponemos algo que estuvo una idea en el pasado, pero que no, finalmente no ha ocurrido. Retomar la idea de sancionar más gravemente el incumplimiento de la ley y que incluso incluya la pérdida del escaño en caso de incumplimiento grave, entendiendo por incumplimiento grave que se haya cometido un delito para no cumplir con esta ley. En segundo lugar, nosotros proponemos que exista, que el partido tenga una mayor participación en los aportes de campaña que reciben sus candidatos. Hoy día, gran parte del financiamiento va directamente al candidato, otra parte va a los partidos. Nosotros proponemos que esa proporción sea mayor en el caso del partido. ¿Por qué? Porque nosotros queremos promover partidos consistentes, programáticamente coherentes, nacionales, todo lo que señaló Lucas en un comienzo. En tercer lugar, una idea que surgió de ver experiencias comparadas, particularmente el caso de Colombia, el establecimiento de un sistema de rendición online durante la campaña, vía un software contable uniformado, y que uno pueda ir con un cierto procedimiento informándose durante la campaña electoral y no 2 o 3 meses después de hecha la auditoría por parte de CERVEL, qué ocurrió durante la campaña. En cuarto lugar, todo esto más pega para don Juan Ignacio, pero en cuarto lugar, pero proponemos fortalecer sustantivamente el servicio electoral. Tenemos un problema con el detalle de las rendiciones y las auditorías que se realizan del gasto electoral. Vimos, por ejemplo, en el trabajo de Claudio Agostini, lo pueden revisar, cómo los ítems de rendición varían sustantivamente y es prácticamente imposible distinguir en qué se gastó la plata. Hay ítems de X millones en publicidad, X millones en operaciones. Es imposible distinguir en qué se gastó la plata. Tiene que haber un mayor detalle y mucho más fácilmente distinguible en qué se gastó aquellos dineros. Y bueno, y todo eso evidentemente auditado por el CERVEL. En quinto lugar, proponemos fiscalizaciones aleatorias en terreno. Vale decir, durante la campaña se pueden hacer sistemas de aleatorios para enviar gente a terreno, gente del CERVEL al terreno y ver y analizar cómo se está gastando este dinero, evidentemente vinculado con el sistema de rendición online. También, en sexto lugar, proponemos un subsidio fiscal especial de campaña para candidatas mujeres. Queremos promover una mayor participación de mujeres en política y como candidatas. Ponemos por ahí las cifras, que son francamente bajas, bajas en sí y además bajas en comparación internacional. Y una de las medidas que proponemos, y la ponemos acá porque esta es la ley de financiamiento electoral, un subsidio especial a la candidata mujer, tanto para ayudarla a ella como candidata, que tenga un mayor aporte que lo que tiene el candidato hombre, como que una fracción menor de aquel subsidio adicional vaya al partido para promover entonces que lleve más candidatas mujeres. En séptimo lugar, nosotros estamos muy de acuerdo, y eso es algo que a mi juicio debemos preservar, el financiamiento mixto a la política. Hay sectores que en aras del principio de igualdad se van al extremo de decir solo debe ser financiamiento público a la política y no financiamiento privado. Nosotros estamos a favor del financiamiento mixto, creemos que el financiamiento privado le hace bien a la política. Creemos que es sano que exista en la base, un grassroots democracy que se organice y que junte plata y haga bingos y completos y martes femenino y junte plata para los partidos. Eso es bueno, eso es sano. Y por tanto queremos promover el aporte de los ciudadanos a la política, y en ese sentido el paper de Salvador Valdés propone algunas medidas bastante interesantes que acogemos. Sin embargo, los autores de este informe, es decir, Lucas y yo, divergimos en dos posturas muy específicas que están ahí dichas en el informe, pero que no por específicas dejan de tener mucha relevancia. Primero, en la posibilidad de que las personas jurídicas aporten a las campañas. Lucas sostiene que se debe mantener el sistema actual, que las personas jurídicas sí aportan a las campañas bajo determinados requisitos, con determinadas reglas, y quienes sostenemos que las personas jurídicas no debieran poder aportar a las campañas y que eso estuviera relegado a personas naturales. Y en segundo lugar, la transparencia en el sistema de aportes reservados. Hoy día existe un sistema de aportes reservados a la política, mediante el cual básicamente el donante sabe que donó, el candidato no sabe quién le donó ni cuánto le donó, y el público tampoco. Y existe una manera, un sistema bastante ingenioso de acumular aquellos aportes y entregarlos parcializadamente con un sistema de fracción aleatoria para que no se pueda distinguir cuál es el monto preciso del aporte y evitar entonces el riesgo de que el donatario y el donante, el donatario sepa quién le aportó y cómo le aportó, y así el riesgo de extorsión. En mi opinión, el sistema debe ser transparente casi en su totalidad, excluyendo a las donaciones bastante pequeñas, inferiores a 20 unidades de fomento. Finalmente, a pesar de que no es una materia estrictamente ligada a ley de partidos, sí hacemos una mención a mayores exigencias en materia de lobby, ley de lobby específicamente, declaraciones de patrimonios e intereses que sean mucho más rigurosas y detalladas de lo que existe hoy día, aumentar las sanciones a los conflictos de interés y que parte de estas sanciones incluyan inhabilidades de parlamentarios o autoridades electas al regular aquellas materias donde exista el conflicto de interés ya declarado.
Sigo yo ahora con las propuestas más concretas a la ley de partidos políticos propiamente tal. Nuestra idea fue tener dos tipos de propuestas, las propuestas del entorno institucional de los partidos que acaba de escribir Francisco y estas propuestas específicas a la ley de partidos políticos, porque nosotros nos movemos a medio camino de dos extremos de caricatura que aparecieron en el debate a fines del año pasado, dos extremos en el cual en un lado estaba la idea del salame, de hacer propuestas, reformas específicas y a mi juicio aisladas entre sí, y el Big Bang en el otro lado, que era hacer todo de nuevo y todo al mismo tiempo de nuevo. Nosotros nos mantenemos aristotélicamente alejados de ambos extremos y lo que proponemos es una mirada sistémica a la reforma política. No un salame, porque como es un sistema interrelacionado, el cambio en un aspecto necesariamente va a generar cambios en otros aspectos y eso hay que anticiparlo. Ni tampoco un Big Bang, porque ambos somos muy alejados de los Big Bang en general y en política sobre todo, porque no proponemos cambiar todo y mucho menos cambiarlo todo al mismo tiempo. Pero sí lo que sugerimos y la necesidad y la conveniencia de una mirada sistémica. Los tiempos los determinará la prudencia, la situación política, pero sí saber que cuando uno cambia una cosa tiene efectos en otro lado y viceversa. Ahora, la ley de partido. La ley de partido en Chile es relativamente nueva. Durante toda la historia republicana de Chile no hubo ley de partidos propiamente tal. Los partidos se regulaban lateralmente en las leyes electorales en Chile. Las distintas leyes se iban refiriendo y iban agregando más requisitos, algunos más como el número de firmas, etcétera, a los partidos políticos. Eso demuestra que la legislación chilena históricamente fue relativamente reticente a regular los partidos políticos, lo cual refleja también el alto componente de personas jurídicas de derecho privado de los partidos. Es interesante notar que los partidos políticos en Chile tuvieron personalidad jurídica de derecho público con el Estatuto de Garantías Constitucionales del año 70-71. O sea, durante 3 años, que probablemente no son los años más modélicos, digamos, de la historia política chilena, tuvieron personalidad jurídica de derecho público, sobre todo por cómo terminaron esos 3 años. Por lo tanto, la ley 18.603, Orgánica Constitucional de Partidos, es la primera legislación probablemente de partidos que tenemos en Chile. Y es una legislación completa en el sentido que abarca distintos aspectos de los partidos políticos y además la Constitución, en su texto original del 80, la Constitución tenía por primera vez también una referencia tan extensa a los partidos. Ahora, es interesante esa referencia, ustedes ven el texto actual y el texto original de la Constitución del 80, y se explica naturalmente por las circunstancias de la época, es muy reticente la Constitución a los partidos. Y eso recoge ciertas tradiciones políticas, los concibe como males necesarios a los partidos. Y si ustedes ven, el fraseo de la Constitución es muy elocuente respecto a eso. Dice, los partidos no podrán hacer esto, no podrán hacer esto, no tienen el monopolio, jamás se van a imponer van a tener el monopolio sobre los independientes. Es bastante hostil el fraseo de la Constitución a los partidos. Lo cual se entiende en el contexto original de la Constitución del 80, y esto reproduce de alguna manera la ley orgánica que es del 87, que no ha tenido básicamente modificaciones durante todos estos años. O sea, ya es tiempo, nosotros creemos, de revisar esta legislación después de un cuarto de siglo a la luz de la experiencia democrática que hemos vivido. Ahora, ¿cuál es el papel de la ley respecto a los partidos políticos? Nosotros creemos que la ley tiene un papel limitado respecto a los partidos. O sea, tiene nada más que un papel correctivo y no un papel fundacional en relación a ello. ¿Por qué? Porque, de nuevo, son una mezcla entre instituciones donde prima la voluntad a través de los estatutos, la voluntad corporativa, pero hay ciertas funciones de carácter público que deben tener ciertos requisitos mínimos de corrección. Propuestas, entonces. Ámbitos de competencia. Nosotros proponemos ampliar el ámbito de competencia que es tan restringido, que es parte de esta hostilidad de una legislación que del punto de vista constitucional y del punto de vista legislativo se urdió bajo la sombra de la sospecha y la desconfianza hacia los partidos. Por ejemplo, proponemos eliminar la incompatibilidad entre cargos directivos de los partidos y cargos de las organizaciones gremiales. Es una novedad de los 80 que lo que hace es producir la misma vinculación bajo la mesa. Después, la facultad de crear o participar de los partidos en corporaciones, fundaciones, centros de estudio, otras asociaciones voluntarias, compatible con las actividades que se les permiten, y también la facultad de fundar, como era antiguamente en Chile, y mantener medios de comunicación. ¿Por qué los partidos políticos no van a poder tener medios de comunicación? Después, desde el punto de vista de la afiliación de las personas a los partidos, proponemos ahí una que la ley establezca como mínimo. Estos son los mínimos que establece la ley y todo el resto se deja a los estatutos. Eso lo quiero decir con que la ley tiene un papel correctivo. La posibilidad de que una solicitud de ingreso a un partido denegada sea revisada por un segundo órgano partidario, para no cerrar la puerta a un partido y establecer, no sé, constituir ciertos intereses ahí desde el punto de vista de la masa de militantes. Y además facilitar el proceso de constitución de los partidos y corregirlo. En dos sentidos. La ley actual es curiosa, tiene un porcentaje comparativamente alto de firmas para constituir un partido, 0,5 de los votantes en la última elección general de diputados. Eso es alto relativamente a la experiencia internacional, pero también a la historia de Chile. Nosotros hicimos el siguiente ejercicio, la última elección de diputados con la ley anterior fue el año 73, la elección general de diputados del año 73. En ese minuto la ley exigía para constituir un partido 10.000 firmas. Si nosotros tomamos los 3 millones y tanto que votaron en la elección de diputados, no era esas 10.000 firmas no era el 0,5%, sino que era el 0,27%. ¿Por qué nosotros exigimos el doble hoy día? No vemos razones, por lo tanto proponemos bajar tentativamente de 0,5% a 0,3%. Pero al mismo tiempo proponemos reducir el sesgo regionalista de la ley de partidos. ¿Por qué es regionalista la ley de partidos? Porque exige, en términos generales, tener el 0,5% de firmas en 8 regiones o, y aquí viene el privilegio regionalista, en 3 si son contiguas. Nosotros vemos aquí un riesgo, digamos, un riesgo a la convicción general de este trabajo, en el sentido de que tenemos que fomentar partidos nacionales, partidos que miren el país en su conjunto y que los problemas sean en su conjunto. Si el regionalismo es un problema, que haya un partido regionalista que mire en conjunto, pero no el partido patagón regionalista. O Norte Grande regionalista, Norte Grande minero, digamos, regionalista, sino que un partido nacional que mire el problema del regionalismo nacionalmente. ¿Qué proponemos entonces? Que la ley sea neutra en términos geográficos. Proponemos entonces bajar de 0,5, del 0,5% al 0,3%, y que este 0,3% debe reunirse en 5 regiones, sin importar su contigüidad o no contigüidad, o sea, neutra geográficamente. Y así puede operar en todo el país, o sea, tiene el carácter de partido nacional. Y por último, proponemos derogar una causal de disolución que existe hoy día en los partidos por no tener un determinado porcentaje en la última elección de diputados, que es extraordinariamente alta en Chile, y como es más alta del porcentaje para constituir un partido, lo que ha hecho que los partidos se diluyan después de no haber obtenido los votos, pero se constituyan de nuevo con otro nombre, digamos. Entonces, proponemos disolver esta causal de disolución de los partidos. La mayor sanción es una sanción electoral, y en el caso de que se estime necesario mantenerla, por lo menos equiparar el porcentaje al número de firmas necesarias para constituirse. O sea, 0,3, 0,3, digamos. Después, desde el punto de vista del orden interno de los partidos, es bien interesante que la ley no... En sus estatutos muchos partidos lo hacen, pero la ley no obliga. Creemos que es necesario que lo obliguen, que los partidos distingan entre sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias. ¿Por qué? Porque las sesiones extraordinarias es una forma de proteger la minoría. Y eso lo podemos aprender de las leyes de sociedades anónimas. Con esto no queremos decir que los partidos sean igual a la sociedad anónima y que la actividad política sea igual a la bursátil. Por favor, no es eso. Pero desde el punto de vista del gobierno corporativo, la ley de sociedades anónimas da ejemplos interesantes. O sea, es mucho más protectora la ley de sociedad anónima de las preferencias minoritarias que la ley de partido. Entonces nosotros proponemos que los estatutos distingan entre sesiones ordinarias y extraordinarias, y que además las sesiones extraordinarias puedan ser convocadas por un porcentaje minoritario. ¿Cuál es lo que enseña la ley de sociedad anónima? Un 10%. Es una norma proteccionista de los minoritarios. Podrá ser un 10% de la Asamblea General del partido, un 20%, y además empieza a complicar con la idea de minoría. Y además fortalecer la competencia de directivas y consejos regionales, los partidos, y eso es una de las cosas que muestra también el trabajo de Luni Rosenblatt, son bastante centralistas, son centralizados. Y son centralizados al punto de vista político y al punto de vista jurisdiccional, porque los tribunales supremos funcionan en Santiago y hay muy poca representación jurisdiccional en provincia. Eso me lleva a otro punto interesante. La ley de partidos concibe a los partidos como una pequeña república, una república a escala, en miniatura, porque establece tres poderes. Un poder ejecutivo, la directiva central, la mesa directiva, un poder colectivo, deliberativo, legislativo en la Asamblea General, y un poder jurisdiccional en un tribunal supremo. Es interesante que sea así. Y además la ley es neutra en la forma de este gobierno corporativo, porque no establece requisitos a cómo se eligen unos y otros. Por lo tanto, tenemos partidos que son presidencialistas, como la ADC, y tenemos partidos parlamentarios, como el PS. ¿Y esto de dónde deriva? De cómo se elige la directiva central. Si se elige desde la Asamblea, digamos, desde el Parlamento, o si se elige desde el electorado de la base. En el último caso es presidencialista la ADC, y en el primer caso es parlamentarista el Partido Socialista. Nosotros creemos que es conveniente que la ley sea neutra en este punto, que los partidos se organicen como quieran, pero sí que es importante que en ambos casos respeten los derechos de las minorías en los partidos, de las preferencias minoritarias. Ahora, yo tengo un sesgo parlamentarista, Pancho tal vez no me sigue en esto, pero yo creo que en una forma de gobierno parlamentarista, por su propia dinámica, esos derechos son más naturalmente defendibles, pero no exclusivamente. Por lo tanto, neutralidad respecto a la forma de gobierno de los partidos. Y reforzar el Tribunal Supremo con normas mínimas de debido proceso. Emplazamiento, bilateralidad a la audiencia, apreciación de la prueba, fundamentación de las resoluciones más importantes y además doble instancia. Hoy día hay una zona muy pantanosa y muy gris en los partidos respecto al Tribunal Supremo. Y es interesante que el presidente de la República, cuando vino en noviembre del 2010 a esta sala, dijo la siguiente frase: el que controla el Tribunal Supremo en un partido, controla el partido. Hay que preocuparse de los tribunales supremos. Y además queremos volver a una práctica que desde los 80 en adelante no existe, por lo menos en el papel estaba prohibida, que es la posibilidad de dar órdenes a los partidos. Nosotros creemos que, como queremos partidos cohesionados, reforzados institucionalmente, bajo ciertas condiciones se permiten las órdenes de partido a los parlamentarios. No en el caso de que vota como jurado o en conciencia, pero en los casos en que los postulados del partido están en juego, se permita dar órdenes de partido, como una forma de disciplina interna. Transparencia, varias normas de transparencia. Pancho ha dicho que hay una cierta opacidad en los partidos. Nosotros pensamos que la ley debe exigir la entrega de una información comprensible, pública y actualizada sobre aspectos centrales de la organización de los partidos y su funcionamiento, y que sea desagregada tanto orgánica como regionalmente. Reforzar la exigencia del voto directo, esto también para controlar y mantener bajo control a las directivas de los partidos, de los afiliados, en las decisiones más importantes de los partidos, como por ejemplo su disolución o su fusión con otro partido. Permitir, y esto ya lo repito, una minoría para convocar con relativa facilidad al órgano colegiado principal del partido. Incorporar como causal de disolución, esto es nuevo, la no renovación mediante el voto de los órganos del partido de acuerdo a lo que dispongan los estatutos de cada organización partidaria. Y el padrón de militantes. El padrón de militantes es muy importante para las elecciones internas y para desafiar a los incumbentes, porque son las personas que votan, o sea, el padrón electoral de los partidos. Hemos sabido de prácticas un tanto oscuras respecto a los padrones de los militantes, quienes los guardan, padrones en el que votan muertos o no votan vivos, padrones donde hay 350 personas domiciliadas en una misma casa, en un mismo domicilio, en fin. Debe haber transparencia interna del padrón de militantes. ¿Por qué? O sea, debe haber una obligación fiscalizada por el CERVEL en que el CERVEL tenga un padrón actualizado a militantes, él, a disposición de los militantes, y que sea el mismo que esté en los partidos a disposición de los militantes del partido. O sea, dos fuentes con la misma información. Ahora, ¿por qué no público? Nosotros pensamos que la ley debe ser neutra en este punto. ¿Por qué? Porque las preferencias la total publicidad de las preferencias políticas no es algo conveniente. Cuando el voto se hizo secreto, fue una conquista democrática. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que los partidos elijan si su padrón de militantes se hace público o no. Hoy día no es público. Nosotros decimos, al menos debe ser público para los militantes, precisamente para efectos de competencia interna, etc. Que lo elijan los partidos, que la ley no imponga, no necesariamente yo, si quiero ingresar a un partido, debo exponerme a que puedo querer mantener esa decisión en reserva, el hecho de mi militancia. Por supuesto no para cargos públicos, etcétera, pero para la vida cotidiana civil, sí. El CERVEL. Es bien interesante la reforma del servicio de la arquitectura orgánica del servicio electoral que se creó ahora en enero del 2011 con el todo nuevo proceso de inscripción automática que empieza a funcionar después de las elecciones. Ha pasado bastante piola esta reforma, pero es una reforma que desde el punto de vista de la distribución del poder y de independencia y autonomía en órganos que están dentro de la administración del Estado, absolutamente revolucionaria e inédita. ¿Por qué? Porque desde ahora en adelante el director del servicio electoral se conforma de un órgano unipersonal ejecutivo y un órgano colegiado deliberativo y de control. El órgano colegiado son 5 miembros que son propuestos por el presidente de la República al Senado y se eligen por 3/5. Y ese órgano es el que designa y remueve al director del servicio electoral mediante el mecanismo de alta dirección pública. Hasta donde sé, puedo tener alguna ignorancia en esto, pero hasta donde sé, no hay sistema de dentro de un órgano de la administración con ese nivel de autonomía en Chile, que no sea de estatuto constitucional, digamos, como el Banco Central o el Consejo Nacional de Televisión y otros órganos. Por lo tanto, creemos que desde el punto de vista de la infraestructura, digamos, de la arquitectura orgánica, el servicio electoral está capacitado hoy día para llevar adelante las responsabilidades que tiene hoy y que nosotros le estamos además sumando con esta propuesta. Lo importante es que tenga los recursos para hacerlo. Y se le ha venido dando responsabilidades al servicio electoral sin darle al mismo tiempo los recursos equivalentes. Tiene responsabilidades importantísimas en el financiamiento de las campañas, tiene que procesar mucha información tiene responsabilidades de fiscalización muy importantes a los partidos y a las campañas, para lo cual necesita recursos. Por lo tanto, la carcasa está dada, no hay que cambiar en eso, es una buena noticia eso. Lo importante es que la carne interior de este esqueleto sea la suficiente para cumplir con esas tareas. Una muy importante es que va a tener que decidir subsidios a los partidos, y para eso es muy bueno la existencia de un órgano colegiado. Selección de candidatos y elecciones primarias. Las primarias nosotros las conseguimos como mecanismos voluntarios para los partidos que garanticen principios de un debido proceso electoral y que sean supervisadas por el servicio electoral. Los partidos y pactos deben tener la facultad, además de establecer un mínimo porcentaje de participación electoral para que la elección sea considerada vinculante. O sea, no cualquier resultado de cualquier primaria es vinculante para la directiva. ¿Por qué esto? Porque nosotros estamos en una permanente tensión entre generar mecanismos de movilidad y de flexibilidad de los partidos, pero por otro lado, reforzar la estructura institucional interna de los partidos. Nosotros estamos poniendo la mayor cantidad de fichas en la estructura institucional interna de los partidos. Si queremos democracia, si queremos competencia, al interior de la estructura de los partidos. Por eso que llamamos a no hipnotizarnos con las primarias, como si las primarias vayan a ser la panacea y la gran solución de la situación de los partidos. Ojo con las primarias, porque como muestra bien Katz, las primarias son una amenaza que puede ser indebida a la estructura central de un partido. Primero reforcemos la estructura central, después veamos las primarias. ¿Qué significa esto? Obviamente que la ley no prohíba las primarias, sería absolutamente insensato y sería una conducta totalitaria casi. Que las permita, que dé un cierto apoyo, pero que el financiamiento fiscal de verdad a las primarias vaya a las primarias del presidente de la República. Y empecemos por ahí. Veamos cómo andamos, digamos. Y después vamos viendo si que son necesarias este financiamiento primaria hasta concejales, hasta el último concejal mediante primaria. Si los partidos quieren hacerla, de acuerdo, y va a haber un cierto control bajo ciertas condiciones. Pero que el apoyo decidido del Estado, el incentivo, sea nada más que las primarias de presidente de la República. Las primarias tienen una serie de problemas y entran en conflicto con algunos de los objetivos que nosotros proponemos, como por ejemplo incentivar el papel de las mujeres al interior de los partidos. Las primarias van en contra, en general, y así lo demuestra la experiencia de esa México, un caso, de ese principio. Financiamiento permanente. Pancho ya decía, hay financiamiento público a las campañas electorales, lo cual nos parece muy bien, pero nosotros proponemos además un cierto financiamiento permanente no electoral a los partidos. A todo evento, no, por ningún motivo, porque si no, como dijo, yo una vez le vi a Salvador Valdés, transformamos los partidos en las burocracias perfectas. Y además, bajo un riesgo de cooptación por el sistema público muy grande, que se contradice con este carácter privado también que tienen los partidos, de distancia del poder establecido. ¿Cuáles son las condiciones o contraprestaciones? En esto seguimos los trabajos de Salvador, unos antiguos y este que nos ha hecho para este proyecto. Son subsidios a las cuotas de militantes, subsidio a las donaciones de los ciudadanos, subsidio a los talleres de debate y diálogo político, subsidios para la preparación de candidatos a los cargos de elección popular, subsidio a la formación de militantes, subsidio a la mejora del conocimiento para la actividad política, como por ejemplo asesores legislativos y asesores para la oposición. No subsidios a todo evento, sino que subsidios razonables, con un cierto tope. Sabemos que las demandas son muchas y el costo oportunidad es alto. bajo toda esta, con todas estas prevenciones, un subsidio permanente a los partidos. Algunos son más mecánicos, de aplicación mecánica, como por ejemplo subsidio a las cuotas de militantes o subsidio a las donaciones de los ciudadanos. Otros requieren cierta discrecionalidad, como por ejemplo, ¿qué es lo que vale como un curso verdadero de capacitación política y no un bluff, digamos, que significa para la pequeña pyme, para evitar que se transforme, que surjan pymes, digamos, políticas? Bueno, ahí tenemos al servicio electoral con este carácter colegiado que creemos que ya tiene una estructura, al menos una infraestructura, para decidir razonablemente sobre qué es subsidiable y qué es lo que no es subsidiable. Y además proponemos que respecto de estos subsidios se haga un subsidio privilegiado en el caso de las mujeres. Hasta ahí el conjunto de propuestas. Pasemos la palabra.
Vamos a tomar unas tres preguntas.
Aló, quisiera aprovecharme de esta invitación de una manera poco elegante, en el sentido de permitirme dar un par de opiniones, no solo de hacer una pregunta. ¿Es posible o no hacerlo?
Contar que no sea muy largo.
No hacer latoso, pero yo soy un adicto a los partidos políticos desde la niñez. Yo milito en la Democracia Cristiana a los 16 años. Durante mi permanencia en el Tribunal Constitucional debí renunciar, lo cual es algo insólito y absurdo. Los ministros del Tribunal Constitucional alemán, por ejemplo, no deben renunciar a su militancia si es que la tienen, y muchos la tienen. Y con este ejemplo quiero señalar lo siguiente. Yo quiero, en primer lugar, felicitar este esfuerzo. Es un gran esfuerzo, realmente. He escuchado aquí, descubrimientos, en el buen sentido de la expresión de las ciencias sociales, muy interesante. Y esto merece un gran público, digamos, lo que se está discutiendo aquí, teniendo en cuenta lo que se discute fuera de aquí. Y, sin embargo, yo quiero expresar dos inquietudes. Son preguntas, pero son inquietudes. Primero, los partidos siempre se deben ver desde el poder y desde el pueblo, digamos así. Es un viejo approach para mirar los partidos, para estudiar los partidos. Y el exceso de institucionalidad es verlo desde el poder solamente, desde las instituciones mismas, la Constitución, la ley. Es el corsé a los partidos. Lo que está en crisis en Chile es más bien la otra dimensión, es la dimensión desde abajo, desde el pueblo. Los partidos fallan en articular los intereses, las demandas del pueblo. Lo que se hablaba al principio aquí, no debe haber partido para los fumadores, para los tomadores, para los comedores. Sin embargo, puede haber un partido de la felicidad que los incluya a todos. Yo creo que marcaría un 20% en la encuesta de esta casa. Si alguien se atreviera a decir, yo estoy en contra de la ley del tabaco, estoy en contra de la ley de las grasas, de la carne chatarra, y estoy en contra de la ley de las limitaciones para manejar con un picosagua en el cuerpo. Esa persona yo creo que puede obtener un 20% de la encuesta de esta institución. ¿Qué estoy tratando de decir? Claro, los partidos deben aspirar a representar demandas en todo el pueblo, los llamados Volkspartei en Alemania, ¿no es cierto? Pero inevitablemente no son así. Los partidos se llaman partidos porque representan una parte, por eso se llaman partidos, representan una parte y clásicamente así fueron naciendo los partidos. A la medida que la sociedad cambiaba, se representaban los sectores emergentes de la sociedad. En las sociedades actuales, complejas, digamos, múltiples, diversas, esta función está un tanto distorsionada, pero sigue en pie. Entonces ahí hay que tener cuidado, digamos, con esto quiero decir lo siguiente, yo echo de menos más propuestas en la dirección del partido desde abajo, el partido que representa al pueblo. Y eso no, para eso no hay que legislar mucho, más bien hay que legislar menos. Yo aquí veo un exceso. Toda legislación en este país, además, en que las leyes se venden en los piojos, en el huérfano, ¿no es cierto? Este es un país que raramente toma en serio las leyes, aunque no se crea, y por lo tanto, especialmente las que restringen cosas, que son la mayoría de las leyes, especialmente en el último tiempo. Entonces, yo echaría menos eso, mecanismo. Veo algunos, y aquí viene mi pregunta. ¿Ustedes no creen que hay una incoherencia completa, casi, entre otorgarle poder a los partidos, desde esta perspectiva de abajo, con la moda de las primarias. Las primarias. Las primarias son raras en el mundo. Son norteamericanas, pero hay que tomar en cuenta el sistema norteamericano de partidos. Y nosotros tenemos una anomalía. Nosotros tenemos partidos parlamentarios en un régimen presidencial. Todas las denominaciones partidarias en Chile son de un régimen parlamentario. Hablamos de bancada, por ejemplo. Las bancadas son de los regímenes parlamentarios, no del régimen presidencial. Y una serie de instituciones que son parlamentarias, disciplina partidaria, todo esto es propio de los partidos europeos. Entonces, ahí hay que tener cuidado con, quitarles a los partidos la gran atribución que tienen, que es nominar los candidatos. Nominar, digamos, el reclutar personas para los cargos públicos, especialmente para los candidatos a las elecciones. También para el gobierno, pero cuando los gobiernos no ganan, los partidos no ganan, el gobierno no tienen a quién nombrar. Entonces, tiene que restringirse en nombrar candidatos. Ahora, si abdican de esa función, yo no sé qué va quedando. De nuevo, la perspectiva de los partidos desde abajo, no los partidos desde el poder, digamos. Gracias.
Muchísimas gracias, Petra. ¿Aquí hay otro?
Se mencionó esto de los conflictos de interés. No me queda claro dentro de los partidos, pero donde se puede ver claro en el tema de los parlamentarios, y que son parte importante de los partidos parlamentarios, que se dice. Entonces, se hace énfasis en los conflictos de interés económico, que de alguna manera yo creo que con esta declaración por parte de los parlamentarios debería quedar mucho más clara. Pero también hay conflictos de interés político. Lo que pasa es que la esencia del parlamentario es política, entonces, obviamente que hay. Entonces, yo, por ejemplo, pongo el caso de la elección de los consejeros regionales. Los consejeros regionales, se presentó el proyecto por el gobierno de Michelle Bachelet para que empiece a operar el 2008. Y no por conflicto de interés no operó. Ahora el gobierno de Piñera también enfatizó esta reforma, y para el 2012, yo no conozco los detalles, pero yo creo que tampoco no va a operar. Entonces, ¿por qué no opera? Hay un conflicto de interés en los parlamentarios. Entonces, ¿cómo enfrentar ese conflicto de interés? No parece claro. Yo diría que, por ejemplo, que pudiera haber iniciativa legal de ley, donde la ciudadanía podría decir, yo quiero elección de consejeros regionales, y que el Parlamento en el plazo de un año tenga que pronunciarse sobre esa ley. Podría ser una manera de enfrentar ese conflicto de interés de los parlamentarios.
Hola, yo tengo una consulta respecto a las reformas propuestas a la ley 18.603, la ley de partidos políticos. Como joven, digamos, eché de menos un poco alguna reforma que incentivara como la participación como de un grupo, digamos, los menores de 25 años, que quisieran ingresar, digamos, a la actividad política. Yo creo que es un avance el hecho de reducir el tema de las firmas de un 0,5 a un 0,3% tentativamente, pero así como se proponen otros subsidios quizás en otras reformas que plantean, que me parece muy interesante, creo que un grupo importante de jóvenes que quizás tomara conocimiento público de esta ley y se enterara que, por ejemplo, dos partes de la norma dijeran que se los va a subsidiar los primeros 6 meses o el primer año en la incursión de buscar crear un nuevo partido político, sería algo interesante, digamos, para el sistema político actual, y generaría un poco de movimiento de piso para los partidos políticos actuales, porque yo creo que uno de los grandes vicios también, aparte, que lleva a que queramos reformar los partidos políticos, es la falta de competencia. No existen partidos políticos nuevos, no existen visiones nuevas, y quienes tenemos esas visiones nuevas, principalmente yo creo, somos las nuevas generaciones, y generar incentivos para que nosotros participemos, yo creo que también es importante. Gracias.
Bien, tomemos esas 3 preguntas y esperamos las otras. Y
ya. A ver, sí, algunos comentarios acerca de los buenos comentarios que han hecho. Respecto a lo que señalaba el Mario Fernández, evidentemente gran parte de los problemas pasan por las prácticas, pero bueno, esto es una reforma institucional, estamos un poco, tenemos que hacer propuestas institucionales. Tratamos, ahí al leer el texto se va viendo, nosotros somos muy conscientes de que hay prácticas que promover, de ahí la necesaria autonomía en muchos ámbitos que les damos a los partidos, y lo que hablamos acá más bien son de promoción, incentivar, corregir, antes que establecer obligaciones tan precisas a la organización de los partidos. Pero estoy muy de acuerdo, acá hay un grave problema desde el punto de vista de la dimensión pueblo antes que de la dimensión poder o instituciones. Estoy básicamente de acuerdo con el tema de las primarias. Sé que es contraintuitivo e impopular, pero lo que vimos en los trabajos que hicimos, la conversación que tuvimos con Katz, con otra gente, es que, primero, la gracia de la primaria. La primaria es una buena idea en tanto hace más abierta la selección de los candidatos, más transparente, más participativa. Ese es un principio que es atendible, es bueno. La ciudadanía quiere participar más, ya no tanto como electorado, sino que también como selectorado, o sea, el electorado de los que seleccionan, porque es evidente que el hecho de presentar un determinado candidato es un control de oferta muy importante que a lo mejor se puede compartir. Nos parece bien, pero nos parece bien en tanto sea un ejercicio participativo y deliberativo. Por tanto, las primarias pueden ser aconsejables, y a mi juicio son razonablemente democráticas, participativas, aconsejables, cuando el electorado es grande, cuando hay posibilidad de deliberar acerca de aquella elección. Y esto ocurre básicamente con primarias o presidenciales en los países federales, elegir al gobernador, a la autoridad federal. Puede pensarse incluso para elegir senadores, circunscripciones senatoriales que son de varios cientos de miles de personas, en que se dé un proceso de deliberación entre la ciudadanía para elegir la oferta que aquel partido o coalición o pacto va a llevar. Pero eso no ocurre cuando el electorado es más bien pequeño, a nivel de concejales ni hablar, a nivel de alcaldicio, hasta por ahí. Tenemos un solo ejemplo en Chile de respecto de primarias con electorados pequeños, que son las primarias que organizó la Concertación ahora hace poco, en abril, donde en algunos lugares la participación fue muy baja y en otros fue no tan baja. Ese es como el rango de participación. Y lamentablemente terminó en muchas comunas ganando quien aseguraba una mayor capacidad operativa de traslado, en términos elegantes, acarreo en términos mundanos. Nosotros creemos que eso no es bueno. No le vemos la ventaja a hacer aquello. No las vamos a prohibir. Si un partido quiere abdicar de aquel poder central como es reclutar y seleccionar candidatos, que lo haga. Pero nosotros creemos que aquello no sirve para el partido porque de alguna forma produce una desintegración vertical, lo que no es bueno, utilizando una expresión que una vez Juan Pablo Luna me dijo. Eso. Respecto a conflictos de interés, son intereses económicos de parlamentarios. Sí. Conflictos de interés, la política siempre se trata de choques de ideas políticas, pero se trata de intereses económicos de parlamentarios. No nos metimos en el tema de, podríamos lo hecho, pero ya era un poco alejarse de las reformas descentralizadoras que implican elecciones de autoridades regionales en Chile hoy día. Ahí hay mucho pan. De hecho, si tuviéramos que hacer una segunda parte, este proyecto yo creo que parte iría hacia buenas prácticas en los partidos, un poco lo que señalaba Mario, y lo segundo a descentralización y la formación de subsistemas políticos en las regiones, como ocurre en muchos países del mundo. No nos metimos, pero el ejemplo de los CORE, para ponerlo bien en crudo, es que los senadores no quieren una autoridad electa con más votos que ellos en la región. Punto. Es un conflicto, por definición. Sí, claro.
Que no se puede declarar, digamos, claro, parte del cargo.
Claro. Y por último, las reformas para jóvenes. El problema de los jóvenes es que en algún momento dejan de ser jóvenes. Las mujeres son mujeres para siempre, o muy excepcionalmente cambian. Entonces, establecerlo como buena práctica es aconsejable, y yo lo promovería, pero como buena práctica interna, no como legalmente. Segundo, Creo que hay un premio por llevar jóvenes. Yo creo que los partidos debieran empezar a ver un premio electoral por llevar jóvenes, ¿no es cierto?, que puede ocurrir. Pero hay algunas medidas que indirectamente los favorecen. La capacitación, los subsidios fiscales a la capacitación y formación de militantes es muy probable que estén centrados esencialmente en jóvenes. Las normas de protección de las minorías, es muy probable que la juventud organizada dentro del partido la pueda ocupar. Por ejemplo, la democracia cristiana, la juventud demócrata cristiana en su último congreso se manifestó partidaria del matrimonio entre personas del mismo sexo. Ellos podrían eventualmente convocar a una junta nacional, adulta y joven, y tratar de llevar adelante aquella postura, solo por poner un ejemplo que se me viene a la cabeza. Y por último, los límites de la reelección también son quizás sí, el incentivo más poderoso al recambio de autoridades electas que nosotros aquí estamos proponiendo.
Un punto muy breve respecto a lo que dijo Mario y lo que dijiste tú de los jóvenes. Claro, uno puede mirar como entre dos extremos también, entre los partidos como instituciones de poder institucionalizada y el pueblo. Claro, esta es una propuesta de moción de orden. Nosotros esperamos que mínimo a los partidos. Tú la has visto como excesiva, digamos, en la regulación. Nosotros... Tal vez fue por la lata de la exposición mía, digamos, pero que se vio tan, tan absolutamente enjundiosa, digamos. No es tanto, y de hecho yo creo que saca más bien que pone a la ley de partido. Pero claramente desarrolla un enfoque institucional, pero es un enfoque institucional que nosotros nos vemos a través de varios mecanismos como una forma de conectar los partidos con el pueblo. No son mecanismos directos, pero son mecanismos de los de subsidios, por ejemplo. O sea, el subsidiar la cuota de militantes, por ejemplo, es un incentivo a la estructura de los partidos a salir a buscar gente. Porque el premio de capturar, de reclutar a alguien se aumenta. El de las donaciones de los ciudadanos, digamos, un subsidio a esas donaciones también es una forma de generar una democracia de partidos más enraizada, digamos, en la sociedad o en el pueblo. Y los otros mecanismos, lo ha dicho Pancho también, los cursos de capacitación, la conexión, digamos, la subsidiar para que los partidos desarrollen conceptos y desarrollen básicamente ideología, también es una forma de ir conectando con el mundo de la sociedad.
Y en primer lugar, felicitar la presentación y el estudio, ¿eh? Destacar además un punto que de metodología o de estrategia, donde ustedes dicen la reforma hay que mirarla de manera sistémica, lo cual no quiere decir, ¿no es cierto?, ni ir por el salame ni la estrategia, pero sí hay que tener la mirada sistémica. Pero lo segundo es cómo esto se avanza. Y la primera pregunta tiene que ver con eso, de las propias entrevistas que ustedes hicieron, ¿qué es lo que ustedes recogen o qué ideas tienen respecto a cómo se puede avanzar en los cambios que están aquí, que son extremadamente importantes? Como decía Mario, esto es de gran importancia y mucho incomparable con algunos de los temas que están hoy día en discusión. Por lo tanto, ¿qué pueden decir ustedes respecto de cómo se avanza teniendo esta mirada sistémica que es indispensable? Lo segundo tiene que ver con el financiamiento. Yo me acuerdo que tuve 7 años un cargo en el cual uno tiene que evitar, controlar gastos y limitar, ¿no es cierto?, las demandas. Pero había un tema que me interesaba, que era financiamiento de la política, y en el cual no estaba dispuesto a autorizar gastos. La ley se demoró, salió, pero creo que en algo ha fallado, que es en limitar los gastos tremendamente. Porque como esto es competitivo, tanto a los candidatos como a los que donan, le importa mucho que haya un límite. ¿No es cierto?, me importa no solo que no me diste, sino si le vas a dar o no a mi competidor. Y para eso los límites a la, ¿no es cierto?, es fundamental. Los límites al gasto, los límites incluso al punto de vista estético y ambiental, al tamaño de los letreros que se ponen, ¿no es cierto? En fin, hoy no tenemos televisión nosotros. Creo que es una cosa positiva, eso está limitado, a diferencia de lo que pasa en otros países, y eso significa un nivel de gasto mucho menor. Entonces, ahí entiendo que no ha funcionado y me gustaría algo más de por qué ha funcionado tan pobremente esa parte. Está implícito en lo que ustedes dicen, limitar muy fuertemente cuánto se puede gastar en las campañas. Creo que es un aspecto en el cual podemos avanzar y podemos tener campañas más austeras, y creo que eso va en bien de todos, digamos.
Mi pregunta se refiere a lo siguiente. Ustedes eran partidarios de una, si lo entendí bien, de un incentivo a la participación de la mujer. Y tangencialmente, bueno, salió con la pregunta que hizo allá el representante de turno de la juventud, pero ¿por qué razón? Quiero tener una razón. ¿Por qué no piensas, si piensas en eso? ¿Por qué no incentivar la participación de las minorías? Estoy pensando después de lo que pasó. ¿Por qué no pensaron en la representación de la, incentivar la participación de las minorías, de las minorías sexuales, justamente por el ejemplo que tuviste? Ellos hicieron una respuesta precisa, pero en realidad me extraña. Estuvo ausente durante todo el debate. Y yo creo que se acaba de votar una ley de antidiscriminación. Y veo que los partidos políticos han sido uno de los grandes ausentes en este debate. Hice una respuesta precisa. Y la segunda, mi segunda pregunta tiene que ver con el padrón de los partidos. No sé si entendí bien. ¿Es secreto de pertenecer a un partido? Ustedes dicen que pertenece al ámbito privado, no sé si entendí bien, que tiene que ser resguardado en el ámbito privado. O quisiera tener claras ideas, es decir, si es como pertenecer a, no sé qué, a un club cerrado. Bueno, de hecho, claro, es pertenecer a un club cerrado, eso no tenemos ninguna duda, pero estamos pensando en lo deseable, no en lo que es.
Muchas gracias. Estoy un poco afónico, así que me perdonen la voz. Pero primero que nada, yo diría que el informe es espectacularmente coherente, muy completo. Así que yo creo que plantea todas las inquietudes que hemos estado escuchando en los últimos años en materia de partidos políticos. Así que soy, me voy satisfecho de lo que he oído y voy a leerlo con mucho interés el informe después para ver si CERVEL puede hacer algo más también por esto. Pero tengo una impresión, no sé si me equivoco un poco, Francisco, ¿en qué sentido? En que el informe tiende a mandar un mensaje de mayor cantidad de partidos. ¿En qué sentido? Financiamiento permanente, donde ha sido en casi todos los países en que hay permanente, tiende a crear más partidos. ¿Por qué? Porque a los partidos chiquititos les gusta tener este financiamiento permanente. Entonces, por ahí se va la cosa y va creciendo el número de partidos. Si a eso le agregamos una disminución a la posibilidad de que menor cantidad de personas formen un partido, se da la circunstancia de que el mensaje parece bastante completo, en el sentido de que estamos buscando una mayor participación de muchos partidos. Ahora, eso va en contra, de cierto modo, de la tendencia que hasta ahora hemos tenido de plantear grandes partidos o coaliciones, digamos. Yo creo que en el fondo es muy importante la decisión que hay que tomar en ese aspecto. Yo no sé si ustedes están definitivamente pro multipartidismo en ese aspecto, digamos. Ahora, yo estoy notando, yo soy testigo presencial de la formación de partidos en Chile y les digo que hay por ahí un informe nuestro que vamos ya en más de 150 partidos que han tratado de formarse. O sea, voluntad de formar partidos en Chile existe. Lo que pasa es que los requisitos son un poco duros, y más que nada en dinero, ¿no es cierto? Recolectar firmas, etcétera, etcétera. Tiene un largo proceso de mayor cantidad de gasto. Entonces, si le damos la posibilidad de que haya más partidos, va a haber más partidos. Esa es la impresión que tengo. Yo no sé si, de alguna manera, ese es el informe. Muchas gracias.
Gracias, Juan Ignacio.
Parto por la primera. ¿Cómo avanzar? Bueno, esta es una decisión fundamentalmente de la comunidad política, digamos, cómo avanzar. Desde el punto de vista nuestro, estoy avanzando algunas hipótesis, va a depender, hay que distinguir de aquellas reformas que dependen directamente del sistema electoral que se tenga y aquellas de reformas que no dependen del sistema electoral. Hay un conjunto de propuestas aquí que no dependen del sistema electoral. O sea, con binominal o sin binominal, es bueno que las preferencias minoritarias al interior del partido tengan una manera de expresarse, por ejemplo. Que el mecanismo jurisdiccional al interior de los partidos tenga reglas uniformes, de debido proceso, conocidas, anticipadas, etcétera. Hay un conjunto que no depende del sistema electoral. Hay otras cuestiones que dependen en mayor o menor medida del sistema electoral. Por ejemplo, la discusión que avanzaba Pancho en el sentido de permitir o no, a nivel parlamentario, reelección indefinida. la causa por limitar la reelección indefinida se hace más fuerte teniendo binominal. Si desaparece el binominal, se modifica por algo, por un sistema más competitivo, bueno, uno podría decir, esa reforma, sus tiempos de esa reforma, o la necesidad de esa reforma, varía. En síntesis, hay reformas que se pueden aplicar de inmediato y hay reformas que habría que ver en relación a si algún día, yo creo que ese día va a llegar cuando se diga, mire, la reforma al sistema electoral no va a afectar o va a afectar desde un tiempo para adelante. Mientras no se diga eso, todo es un volador de luces con el sistema electoral. En relación al padrón de militantes, en síntesis de nuevo, lo que nosotros creemos es que la ley sea neutra respecto de esto, que no obligue a sociedades secretas, ni tampoco obligue a publicidad completa. Lo que estamos pidiendo es que para los militantes, o sea, para el público de los militantes, el padrón de militantes sea público, como mínimo, no para la sociedad en general. Y para controlar esto o para materializar esto con dos fuentes, en el servicio electoral, que un militante pueda ir al servicio electoral y pueda tener un padrón actualizado confiable de inmediato, y al propio partido. Si el partido le va mal, va al servicio electoral, o puede ir primero al servicio electoral. O sea, público para los militantes, como obligación de ley. Público para la sociedad en general, decisión del partido. Respecto al al exceso de partido, yo estaba revisando antes de venir la información del CERVEL, ¿no, Juan Ignacio? Ya hay varios partidos. Hay 13 partidos constituidos, 4 en formación, casi todos los en formación usando esta lógica de la contigüidad de las regiones, ojo con eso. Y hay 11 partidos caducados, está el partido del adulto mayor. Hay varios partidos que caducados. Usted tiene razón, hay un balance delicado. Hay un balance delicado en tener... En aumentar y garantizar la representatividad a través de los partidos, facilitando su constitución y haciéndola más igualitaria a la constitución, por una parte, y por la otra, el hecho de que queremos partidos fuertes y queremos gobernabilidad. O sea, también está la tensión entre gobernabilidad en un sistema presidencialista, además, como recordaba Mario Fernández. Nosotros, bajamos el número... En atención a la tradición multipartidista chilena, o sea, que, no, tal vez lo que no queremos mantener esa tradición, pero no exacerbarla, digamos, y artificialmente. Es un buen punto lo de los incentivos. Lo que tratamos ahora es mantener, ampliar el número de regiones para lograrlo. Y finalmente, tal vez la herramienta para llegar a un número movible prudente de partidos, no sea tanto la ley de partidos, sino que el mecanismo del sistema electoral. Tal vez por ahí va la clave más que por la constitución de los partidos.
Sí, dos comentarios bien breves. ¿Eh? Hoy día existe el límite, pasa que se cumplen los límites en las rendiciones que los partidos hacen al servicio, al CERVEL. El problema es que no se cumplen en la realidad, en la calle. Por eso proponíamos, creemos, por ejemplo, el mecanismo de fiscalización aleatoria, de rendición permanente durante la campaña, son medidas que pueden tender a colaborar en que aquellos límites se mantengan y, por supuesto, mantener la franja gratuita de televisión y la prohibición de comprar espacios televisivos con fines políticos. ¿Por qué fomentar la participación política de la mujer y no de otras minorías? Porque la mujer no es minoría. Dos cosas bien breves. Lo que decía Lucas respecto al multipartidismo. Nosotros en Chile existe una tradición multipartidista. Lo que tenemos que tratar de evitar es que esto se fragmente, que es algo distinto. Multipartidismo técnicamente es más de 3 partidos, pero claro, bien distinto 6 o 7 que 25, como en otros países. El sistema electoral ahí, evidentemente, usted lo sabe mejor que yo, juega un rol fundamental. De hecho, en las dos propuestas que nosotros tendemos a favorecer más, que son un sistema proporcional corregido y un sistema mixto, el ingrediente de fomentar la formación de bloques y de grandes mayorías y de grandes partidos está muy presente y muy en el tope de nuestra mente. Yo lo que quería señalar, sí, es algo... es reforzar la sensación de crisis respecto de los partidos hoy día. Su crisis de representatividad en el pueblo, como bien nos alerta Mario Fernández, el Pueblo Unido Avanza Sin Partido, está muy presente y está presente desde hace bastante tiempo, por lo menos unos 15 años en nuestro país, viene decayendo dramáticamente y estamos acercándonos a niveles peligrosos, que en situaciones de escándalos masivos de corrupción o de crisis económica puede estallar en cualquier momento. Y segundo, sensación de crisis en el sentido de precariedad institucional. El artículo de Juan Pablo Luna termina siendo triste, no porque Juan Pablo sea una persona triste, sino que porque lo que ahí describe golpea. Lo que se hace fue entrevistar a 50 dirigentes partidarios, de los principales dirigentes en los 20 años de democracia, de todos los partidos. Y la sensación ahí es de una precariedad absoluta, prácticas completamente poco transparentes y completamente opacas. El tema de los padrones es mucho más que si es secreto o no secreto. El tema de los padrones es que lo esconde el caudillo regional para que no pueda ser contestado su liderazgo en la comuna. Les pongo un ejemplo. En Hualpén el alcalde está preso. Se juntó el Consejo Municipal e impuso como sucesor del alcalde al hijo concejal del alcalde, que está formalizado por el mismo delito que el padre, pero todavía puede ejercer como alcalde. El padrón de ese partido en aquella comuna son 800 militantes, 800. Un consejero nacional del PPD se elige con poco más de 1,000 y tantos votos. Y 800 militantes inscritos en 3 casas y nadie tiene ese padrón. No hay cómo ubicar esas 800 personas. Y ganan, y ganan, y ganan, y ganan. Y acaban de votar y ganaron el domingo pasado. De eso estamos hablando de cosas bastante más básicas. Entonces la sensación de crisis interna y precariedad institucional, a mi juicio, es urgente de adoptar para que no ocurra lo que en el paper de Juan Pablo se expresa muy bien. El fatalismo respecto de que esto no se puede hacer, de que esto no se puede cambiar. Acá sabemos que es difícil, que hay muchas buenas prácticas que tenemos que adoptar, pero al menos hay una intención de que desde este martillito, que es la institucionalidad, provocar al menos recambios, transparencias, democracia interna en los partidos.
Gracias.
Quisiera hacer un comentario y una pregunta justamente en relación a la aprehensión de don Juan Ignacio Vinceba, sobre multipartidismo y exceso de nuevos partidos y su aprehensión sobre las nuevas coaliciones. Yo creo que justamente en este momento político la revisión es por las nuevas alianzas de los nuevos partidos que se vayan formando y las nuevas coaliciones que eventualmente puedan ir surgiendo. No tenemos por qué mantener las mismas coaliciones de un momento político que ya pasó con el binominal de por medio. Y la pregunta que quería hacerle, gracias don Juan Ignacio, es respecto de los detalles del subsidio fiscal especial para campañas de candidatas mujeres. Porque dicen que una parte iría a los partidos que fomenten la participación de estas candidatas. ¿Cómo hacer para que esa parte que va a los partidos, o sea, cómo para asegurarnos que las candidatas que los partidos propongan sean propuestos en distritos, en circunscripciones que tengan posibilidades de ganar efectivamente? Porque un partido, para ganarse una parte de estas lucas, podría hacer como que incentiva la participación de mujeres y finalmente las pone en lugar, las hace competir entre ellas o las hace competir en lugares donde sabe que efectivamente no van a ganar. Entonces, más detalles sobre eso quisiera. Gracias.
Muchas gracias. Felicitar, como ya lo han hecho otros, este trabajo que además es muy oportuno para quienes desde el gobierno estamos trabajando en una reforma a los partidos políticos y también para su próxima discusión en el Congreso. Mi pregunta es muy breve y relativa a los tribunales supremos. Vi yo comparto el diagnóstico en cuanto a que el Tribunal Supremo es muy relevante en cualquier partido político, y vi que ustedes creaban o proponían crear una doble instancia que entendí era respecto de las decisiones regionales de tribunales regionales, pero mi pregunta es, ¿quién controla el Tribunal Supremo? Y básicamente si es que debe haber o no mayor intensidad de órganos jurisdiccionales externos, como el TRICEL, respecto de las decisiones de un Tribunal Supremo interno, porque eso creo que modifica, de acuerdo a cuál sea ese grado de intensidad de la revisión judicial que haga el órgano externo, el trabajo o las decisiones internas de un partido político. Y por lo tanto no es menor cuánto se abra la puerta a la decisión de un órgano jurisdiccional externo como el TRICEL respecto a las decisiones de un Tribunal Supremo. Eso es.
Gracias. Bueno, hay un informe del Banco Mundial y también otro de la ONU que habla cómo Chile está cerca de convertirse en uno de los países, de los 10 países más desiguales del mundo. Tenemos toda esta huella histórica, la destrucción de la democracia, la integración de un régimen totalitario utópico, la integración de una dictadura, tenemos la polarización de la sociedad. Entonces mi pregunta es, ¿se le puede pedir a un régimen, a un sistema, que institucionalice un conflicto tan grande? ¿Hasta qué punto se le puede pedir un sistema que enfrente este conflicto? Y si no será necesario también crear las condiciones para así tener una democracia real. No sé si se entiende.
A ver, subsidio a las mujeres. Lamentablemente, como los partidos dominan los hombres, siempre estos van a encontrar una manera de sobrellevar la regulación. Voy a poner un solo ejemplo y el ejemplo de mi partido. Yo soy dirigente de un partido, Partido Socialista. El Partido Socialista tiene históricamente ha tenido las normas más exigentes para la mujer. Los primeros en introducir cuotas, acaba de aprobarse el año pasado paridad completa en los cargos del partido. Pero con la antigua regulación, cuando exigía un 30% de cuota de mujer en cargos en los cargos colegiados de dirección del partido, la mesa directiva del Partido Socialista son 9 miembros. Una es la vicepresidenta de la mujer, que por estatuto está ahí. El resto, los 8 miembros, que es un cargo colegiado, o sea, ¿qué más colegiado que una mesa directiva? El Tribunal Supremo interpretó que no es un órgano colegiado la mesa directiva, sino que es la suma de 8 cargos unipersonales. Y por tanto, no se aplica la cuota. Y el Partido Socialista hoy día tiene una mesa de 8 hombres y una mujer, la vicepresidenta de la mujer, que es mujer. Pero, o sea, siempre vas a encontrar efectivamente una manera de muy espuria y fea y poco presentable y poco ética, en cierta forma, de sobrellevar la ley. Entonces, ojo, sobre todo en materias políticas, son un poco más discutibles, hay que tener esa prevención y no por la prevención echar abajo la intención de la reforma. En el caso nuestro proponemos que la fracción sea 20% adicional de subsidio fiscal para el caso de la candidata mujer, el cual vaya 16% a la mujer y solo 4% al partido. ¿Por qué a la mujer directamente? Un poco respondiendo a lo que se preguntó acá. Porque también hay evidencia de que la mujer tiene, en la realidad, los hechos, no jurídicamente, evidentemente, tiene un menor acceso a fuentes de financiamiento, menor acceso a, de partida, gana menos plata, hay brechas salariales, tiene menor acceso a, hay redes informales de poder que a las cuales tiene menor acceso, incluso en algunas partes tiene limitaciones al crédito, objetivas, trate alguna mujer de acá ir a un banco a abrirle una cuenta de ahorro a su hijo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, para que ella sea buena candidata y sobrelleve aquella desigualdad que en los hechos se da respecto al financiamiento, a ella, al partido, el premio. Que la pueden colocar en un distrito de escasa posibilidad, puede ser, pero sería solo para ganarse el 4%. ¿Ah? El partido podría decir, bueno, yo pago de mi bolsillo ese 4% y no llevo a la mujer. Y segundo, eso está ya vinculado con el sistema electoral. Un sistema de listas cerradas, por ejemplo, evidentemente puede favorecer a la mujer si es que la colocan con prelación en la lista. Un sistema proporcional con alta magnitud distrital es distinto a un sistema proporcional con baja magnitud distrital. Fue imposible entrar al detalle porque no tenemos la configuración concreta de reforma al sistema binominal, pero está pendiente la preocupación. Y los tribunales supremos los conversamos harto. Bueno, Lucas ahí puede playarse un poco más. Conversamos el tema de las jurisdicciones externas. Hoy día, básicamente, tú tienes jurisdicción externa para efectos de elecciones y tienes muy excepcionalmente, se han dado un par de casos de recursos de protección por vulneración de alguna garantía constitucional que algún militante percibió en su momento. Recuerdo un caso de un señor que no cumplió con un deber partidario en tanto dirigente, lo echaron del partido y él alegó falta de debido proceso y no sé qué cosa. Entiendo que ganó el recurso de protección. Pero es difícil, porque aquella jurisdicción externa se refiere a quizás hacia los elementos más juridizables de la jurisdicción del Tribunal Supremo. No cumplir con normas de debido proceso, problemas muy objetivos en la elección, en el padrón, etcétera, es bastante juridizable y bastante objetivable. Pero el Tribunal Supremo a veces ve situaciones que no son
que tienen un componente político y hay una decisión política. O sea, por ejemplo, cuando proponíamos los órdenes de partido, nosotros establecemos ciertos requisitos para que aquella orden pueda determinarse. Eventualmente podría llegar a un sistema disciplinario interno. Eso evidentemente no lo puede ver una jurisdicción externa. Es un tema político. O sea, hay un cierto campo, ámbito para la consideración política en la jurisdicción interna. El tema nuestro es que al menos que eso sí sea informado y jurídico. El Partido Socialista, nuevamente, para que vean que soy autocrítico, echó el año pasado a un concejal que votó en la Florida, al concejal que dio la mayoría para votar por el alcalde de la UDI, y el Partido Socialista lo echó sin biletería a la audiencia, porque estimó que era un hecho público y notorio que no requería la presencia del acusado. Eso evidentemente no puede ocurrir.
Aprovecho del claro, siempre se pueden urdir maldades respecto para excluir a alguien, digamos. Yo creo que la ley ahí hay que pensar modestamente, la ley tiene un papel bastante limitado. No hay que pensar que mediante la ley vamos a resolver todo. Pero sí, eso lleva a un punto más general. Nosotros estamos proponiendo modificar el sistema tema de financiamiento privado de las campañas hoy día, en el sentido de que hoy día uno puede donarle a un candidato militante solo a él. De nuevo, el sistema electoral genera cierta intoxicación con esto, es medio tóxico para algunos problemas, exacerba algunos problemas porque el sistema electoral, como fomenta el caudillismo, fomenta la posibilidad de lo que Valenzuela y Katz llaman empresarios de la política, o sea, empresarios locales que ellos mueven su financiamiento con el completo y se pueden independizar del partido porque ya tienen, o sea, con la relación, la mezcla binominal, reelección indefinida, tiene estas externalidades tan negativas. Nosotros estamos proponiendo que un porcentaje, que tiene que ser bajo para no desalentar las donaciones de las personas hacia los candidatos, vaya al partido, como una forma de reforzar la institucionalidad del partido, y aquí es una conversación de nuevo con Salvador, es una interesante forma también de controlar ingresos y gastos de los candidatos. Y para el propio partido, que también distribuye plata, porque el partido también puede ser donatario en las campañas, distribuye plata. Muchas veces no tiene mucha información para quién darle esa plata frente a quién, porque no sabe muy bien quién está recibiendo de los privados sus propios militantes. O sea, también como una forma de control interno al gasto y a la distribución que hace el partido, estamos proponiendo esta fórmula general, que puede ser, en el caso de las mujeres, privilegiada un poco, por un tiempo, ¿no? Claro, tienen algo de ingeniería social, que son delicados, yo entiendo lo que usted decía, profesor, pero por un tiempo por lo menos, empezar con algo. Pero eso me sirvió para exponer de nuevo esta idea de que un porcentaje de las donaciones a los candidatos vaya al partido al cual ese candidato milita, un porcentaje bajo, pero y eso ya va a servir como una forma de control interno al gasto. La pregunta tuya ahí arriba. Bueno, nosotros precisamente queremos no tener una propuesta utópica, o sea, no podemos hacernos cargo como los problemas de la humanidad y la democracia en general. Nosotros simplemente lo que estamos tratando de hacer aquí, a la luz de las convicciones que tuvimos, es que el mejor antídoto contra el populismo son partidos políticos profesionales y establecidos. Nosotros nada más queremos establecer ciertas reglas del juego básicas para que estos jugadores relevantes, no los únicos, pero los más relevantes, creemos nosotros, puedan procesar y hacerse cargo de ese gran conflicto que tú hablas. No esperamos más que eso.
Hola, muy buenos días. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación. Tres breves comentarios. Uno con respecto al tema de la reelección. En lo personal, valoro el esfuerzo a que sean tres periodos, pero y de manera bien personal, creo que deberían ser dos. Voy a dar un ejemplo. Tengo un amigo que una vez elijo un diputado, cierto diputado, en un distrito X, para no herir susceptibilidades, que él, cuando iba al colegio, él era diputado. Cuando él estuvo en la enseñanza básica, él era diputado. Cuando estuvo en la enseñanza media, él era diputado. Cuando salió de la universidad, él era diputado. Se casó, tuvo hijos, se separó, se volvió a casar y era el mismo diputado. Esto es real. Y la pregunta puntual, ¿por qué tres y no dos? O otro número. Con respecto al tema de los subsidios, y por qué no hay un subsidio a los jóvenes, que a mí me encantaría que hubiese, pero creo que, por lo que dice Pancho, efectivamente los jóvenes crecemos. Yo estoy también al límite, también participo en un partido, el PS, estoy en el umbral, a punto de pasar partido adulto, pero creo que más que un subsidio a los candidatos jóvenes, tendría que haber un subsidio a los candidatos nuevos. Y creo que de esa manera se integran tanto mujeres, adultos mayores, jóvenes, etcétera. Porque creo que es muy difícil, y lo estoy viviendo en un caso personal particular en este momento, voy de candidato a las próximas elecciones, es muy difícil hacerle frente a un candidato instalado. Y sobre todo si eres joven, si eres mujer, si eres adulto mayor, o si eres de una minoría sexual, étnica, racial, etcétera. Con respecto al tema de las mujeres, y para salir también en defensa del PS ciertamente, recordar que esta norma fue en el Congreso y no han habido elecciones partidarias desde ese evento. Las primeras elecciones con esta nueva disposición van a ser el 16 de diciembre. Y bueno, Pancho también puede dar cuenta que esto ha generado todo un movimiento en el interior del PS para generar nuevas candidatas, salir a buscar a la ciudadanía también nuevas candidatas. Y creo que eso le hace bien al partido, pero creo que el PS en este momento está a la vanguardia con respecto al tema de paridad de género. Pero creo que una buena evaluación de esa disposición va a ser a posterior del 16 de diciembre. Y finalmente, un comentario especialmente dirigido al Pancho, que me alegra saber que considere que la incorporación de jóvenes sea un premio electoral. Gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación y también por esta propuesta. Como miembro de un partido, intento de partido que se está formando como Red Liberal, también es un gusto, por ejemplo, esta baja del SINC del 0,5 al 0,3%. Pero un tema que va justo en esta etapa de formación de partido y algo que también preocupa desde el punto de vista de la creación de mecenas es que en el mismo proceso de formación, cuando estás buscando las primeras firmas, que son ante notario, es un proceso que es costoso, especialmente cuando son partidos recién formando. Y no sé si ven ahí un peligro y quizá también una necesidad de cierto beneficio, subsidio, para esos pequeños procesos cuando estás partiendo. Quizás no inicialmente, pero quizás cuando ya estás en la categoría de partido en formación, para ahí empezar el proceso de recolección de estas 0,3%. Esa sería la pregunta.
Gracias. Aquí adelante.
Dos comentarios. Con relación al incentivo a mayor presencia femenina en los partidos y la idea del subsidio para las candidatas, efectivamente tiene que haber un subsidio para las mujeres directamente para que puedan competir y subsanar ese déficit que tienen de partido. Y por otro lado, el subsidio tiene que ir al partido por candidata electa. Un poco para remediar eso, porque claro, te terminan poniendo en cualquier distrito y vas como cordero al matadero y al final no resulta. O sea, tiene que ser por candidata electa. Eso ya lo discutimos cuando se planteaba el tema en la Comisión Benninger. Y en segundo lugar, una pregunta que tiene que ver quizá con las convicciones, con las consideraciones, o más bien con el cómo ustedes se paran frente a la realidad partidaria. Me da la impresión de que la propuesta, a lo mejor estoy equivocada y por eso quiero que me lo complementen o corrijan, se para mucho frente al partido como una unidad en sí misma y en ese sentido, por ejemplo, el trabajo de Juan Pablo fue muy, muy decidor, o bien frente al partido, su relación con otros partidos, como sistema de partidos. ¿Qué pasa con el partido al interior y la realidad del fraccionalismo? ¿Cómo ustedes lo observan? ¿Qué posición tienen frente a ella? Como una constelación de grupos rivales, como diría Sartori. ¿Es buena, es mala? Intrapartidario. La realidad, o sea, a lo mejor a mí se me escapa. Si tienen algunas medidas específicas, a lo mejor ustedes consideran que el fraccionalismo no es malo per se, algunos dicen que tiene efectos benéficos, a mí yo tiendo a pensar de que los efectos disfuncionales son mayores, pero justamente el fraccionalismo también conspira contra esa posibilidad de proyectar una visión de conjunto o de agregar de manera más global los intereses de la sociedad. Entonces, no sé, lo dejo como preocupación.
Gracias.
Bien, bien interesantes las propuestas, el subsidio, el premio, digamos, a los candidatos nuevos, es bien interesante, a lo de la mujer electa también tenemos que darle una vuelta y tener una segunda versión, digamos, de las propuestas. En relación a los límites o no a la reelección que tú decías, es complicado, de nuevo hay tensión. En un sistema poco competitivo como en el binominal, por supuesto que es un problema, pero en un sentido donde hay realmente competencia y los puestos son desafiables, no es tan terrible. Y por ejemplo, una persona como Arturo Valenzuela, y de aquí cerca de la casa también, hay personas que dicen, bueno, tratemos de fomentar políticos profesionales. Y yo creo que es muy bueno eso. Se ve la diferencia, ¿no? Todos los días entre alguien que es un político profesional y alguien que no es un político profesional. Político profesional, yo no sé, pienso a alguien que entra a los 30 años a ser diputado, por ejemplo. Le estamos poniendo 4 periodos, son 16 años. Sale a los 46 que ya cesante. Entre comillas,
quedas antes. No es una, tal vez no es demasiado bueno eso, después de toda una inversión que se ha hecho como preparar un piloto de guerra, que cuesta muy caro, ha costado caro toda su preparación. Ahora, puede volver en 4 años más, digamos, saltarse un periodo y volver. Pero lo que te quiero decir es que no es tan simple la situación. De nuevo, el problema está teñido por la falta de competencia del binominal. Ahora, el fraccionalismo, bueno, tal vez también pueda tener que ver con el propio binominal en el sentido que incentiva caudillismo, ¿no? Que puede la posibilidad de ir guardando distancia de la directiva central del partido, porque yo me transformo en empresario de mi propia política local. Esa es una alternativa. Ahora, yo por lo menos personalmente, no lo conversamos con estos términos con Pancho, pero veo el fraccionalismo no necesariamente malo, puede ser una muestra de vitalidad al interior del partido. Lo importante es tener canales institucionales para que se despliegue bien, digamos, y que no signifique una tensión infértil y que paralice al partido o que incentive a las voluntades a correr por canales paralelos, digamos. Y para eso son las propuestas como que haya sesiones extraordinarias, que la minoría pueda convocar a sesiones extraordinarias, que en la selección de candidatos los regionales tengan una voz más importante de la que tienen hoy día, etcétera, digamos. O sea, yo lo miro el fraccionalismo no como mal en sí, sino que más bien como un riesgo que hay que darle reglas del juego para que sea virtuoso y no vicioso. Eso.
Sí, concuerdo con todo lo dicho. Solo la última era subsidio a la formación de los partidos. Puede ser, la idea es que la gente se organice y que no sea el dinero una traba para ello. Pero también tiene que persistir el mensaje de que los partidos son cosas importantes. O sea, si tú no eres capaz, o sea, una buena idea consigue la firma. Tampoco es tan caro, la notaría y la reina está a 1.200 pesos la firma para el plebiscito, el plano regulador. Entonces... No, era la notaría y sí, yo fui a firmar. Ojo, o sea, a ver, puede ser, podemos estudiarlo, puede ocurrir, pero te insisto, una buena idea consigue la firma y es bueno que haya cierto un ambiente de seriedad, esa, y que bueno que haya un acta, que haya un notario, y que, o sea, acá esto es una cosa a mi juicio, no sé, Lucas, tú estás de acuerdo, pero tenemos que darle cierta solemnidad al partido, cosa que hoy día incluso a veces para la afiliación, por ejemplo, no ocurre. Tú entregas la firma al operador y el tipo se la lleva y quedas inscrito.
Que quiero aprovechar el tiempo de estar acá, pero que no han pensado en dos cosas. Primero, en un subsidio a la cultura política en el país, o sea, educación cívica obligatoria en todos los colegios, por ejemplo. Eso no es subsidio, eso es política educacional, ya que estamos en medio de una reforma educacional, parece ser. Bueno, incorporemos el elemento cualitativos también, no solo plata. Yo creo que yo soy profesor en primer año en la Universidad de Chile y en la Universidad de los Andes. Y la pregunta que yo hago al principio, ¿cuántos de ustedes han tenido educación cívica? Es siempre de 64, 5. Entonces, esto tiene que ver con lo que estamos hablando aquí por lo siguiente, porque tenemos un problema de calidad de la política, de calidad de los que se interesan en ingresar a los partidos. El año pasado, en primer año de Derecho en la Universidad de Chile, primer año de Derecho, no había, entre 62 de mi curso, no había ni un militante de un partido político en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, el máximo criadero del país, digamos. Bueno, entonces, ¿no se ha pensado en que ustedes puedan sugerir eso? Y además, esto trae una correlación con los partidos, porque los partidos... En los países europeos, casi todos los países europeos, tienen también la tarea de educar políticamente. Hay educación política que hacen los propios partidos. Educación política en general con su impronta. Desde luego porque eso permite que las personas sepan qué hace un diputado, qué hace un senador, qué hace un alcalde. ¿Ah? Sí. Y perdón, una información nomás. Las reelecciones, mire, Ted Kennedy murió como senador, había estado en el Senado casi medio siglo cuando murió. Yo creo que eso hay que ver. El tema de la reelección no siempre tiene efecto, de impedir las reelecciones tiene efecto positivo.
Gracias. Con eso terminamos. No llegamos a la LOCE, digamos, y yo creo que no vamos a llegar a eso, sin prejuicio de que el debate es muy interesante, pero lo que nosotros proponemos sí es más modesto y tiene que ver con lo último que tú dijiste, con los partidos. Estamos proponiendo, siguiendo lo que ha propuesto Salvador, es subsidiar la formación de militantes, los cursos de capacitación, o sea, la generación de ideología, básicamente, y que va, según el cristal de la ideología, asociado a la educación cívica. Lo vemos también como un esfuerzo de educación cívica, pero al interior de los partidos y no en el sistema educativo.
Muchísimas gracias. Un aplauso a los senadores del partido.